Volvemos al dato que nos tiene ocupados y preocupados durante todo el día. Es que lo del IPC no es ya solo preocupante, es que podemos decir que es una locura, ¿eh? Como sabes, hemos conocido hoy el índice de precios al consumo adelantado de este mes de junio y es del 10,2%. Aunque falta el definitivo, que saldrá el 13 de julio, pero ya sabes que en lo que llevamos de año la diferencia entre el adelantado y el final pues ha sido una décima arriba o abajo, o sea que poco puede variar la cosa. Bueno, el IPC que hemos conocido supera en 4 décimas al IPC que se había alcanzado en el mes de marzo, que ya se suponía que era el tope máximo, que aquello ya era una barbaridad y que era muy difícil que se pudiera superar. En aquel momento era un 9,8. Bueno, pues ya estamos en el 10,2. La causa principal de este subidón son los precios de los carburantes, de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas. También el repunte en los precios de los hoteles, de los cafés, de los restaurantes. Y atención, ojo, porque la inflación subyacente, es decir, la que excluye la energía y los alimentos frescos y no perecederos, es del 5,5%. Esto es una barbaridad. Es la más alta desde el año 1993, lo que significa que la subida de los precios realmente se extiende a toda la economía. Es que, fíjate en la práctica lo que esto significa. Si tú hace un año ganabas 1.000 euros, hoy en realidad es como si solo ganaras 900. Si ganaras o ganabas 2.000, es como si hoy ganaras 1.800. Además de hacernos más pobres, es que lo de superar los dos dígitos da miedo, ¿no? Hemos superado una barrera que es mucho más que una cifra, que un número, es también una barrera psicológica. Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar.
Hola, ¿cómo estás? Oye, es muy importante esta merma de nuestro poder adquisitivo, pero es que no podemos ni debemos despreciar este otro aspecto, ¿no? Este mazazo psicológico. Tú muchas veces nos has dicho eso de que la economía es también un estado de ánimo. ¿Qué significa este 10,2% de IPC?
Pues mira, en otro ámbito muy distinto, cuando se estudia la psicología en la fijación de precios, para decir, oye, pues ¿qué precio pongo a este producto para que el cliente esté más proclive a comprarlo? Se utiliza un concepto que se llaman o precios mágicos o precios redondos. Y un precio mágico es, por ejemplo, 9,99. ¿Verdad? Pero que muchas veces estás en un punto de venta y dices, pero bueno, 9,99, sí, ponga usted 10 ya, ¿no? Que por el céntimo... Ponga usted 10 euros.
En las rebajas es muy típico, además, esto.
Bueno, en cualquier precio. Pero es importantísimo porque psicológicamente tú ves un 9. Uh-huh. Y si el producto te apetece y quieres comprártelo, dices, va, que no, está por debajo de 10. Aunque sea casi 10, tú ves un 9. Pues esto ahora con la inflación, salvando lógicamente las distancias, efectivamente, se ha producido una barrera psicológica. O sea, inflaciones del 9 o del 9,8 son muy altas. Pero del 10, coma y pico, aunque sean ya solo ya unas décimas más que un 9 y pico, es mucho más. Porque es psicológicamente, inflación del 10 es inflación típico de país latinoamericano, con todos los respetos, o de país que se está metiendo en un descontrol de los precios. El 10 es ya como decir...
Se nos va de las manos.
Eso es. El 10 es como... Bof. Esta es la parte psicológica, ¿no?
Oye, por cierto, que tú en este espacio, en nuestro espacio de economía de bolsillo en la tarde, ya nos hiciste la predicción de que llegaríamos a estos dos dígitos, pero ¿tú pensabas que sería tan rápido?
La verdad, no sabía muy bien el horizonte. Sabía que no sería muy, muy lejos. Y, ¿sabes, Pilar? Y no me encanta a mí hacer predicciones, porque yo siempre os digo que en economía hacer predicciones es un ejercicio de egocentrismos. Es decir, porque esto depende de la antropología, de la psicología, como estamos viendo, tanto componente psicológico en la economía, depende de la geopolítica, depende de la legislación, de la propia política, con lo cual los agentes sociales, hay tantas variables que se escapan que hacer una predicción es muy complicado. Lo que pasa es que la inflación, que esto lo explica otros días, es un fenómeno que lleva una inercia muy fuerte. La inflación es un fenómeno económico, pero es un fenómeno social también. Las inflaciones se socializan en el sentido de que se normalizan. Llega un momento que cuando todo el mundo pensamos que estamos en inflación, todo el mundo tendemos a aumentar los precios. Por lo tanto, yo viendo la inercia que tomaba la inflación, las subidas mensuales, pues bueno, era bastante obvio que se llegaría a superar el 10%. ¿Tan rápido? Bueno, ya más o menos la cosa tenía que ser aproximadamente cerca del verano, porque el verano, con la época de turismo en nuestro país, es una época que tira muy fuerte la demanda y eso también, pues, aviva la inflación. Con lo cual, bueno, me esperaba más hacia el mes de julio, pero ha llegado un mes antes, sí.
Y eso es esta cifra que decimos que además supone una barrera psicológica y que es un mazazo, este 10,2%, ¿no? Que ha sido un repunte con respecto al mes anterior, el de mayo, de 1,8, es que es muchísimo en muy poco tiempo, y eso a pesar del tope del gas. Es verdad que, sin embargo, se han disparado las gasolinas, los alimentos, en fin. Bueno, es una brutalidad. Pero como decíamos, es que encima la inflación subyacente ha subido al 5,5%, Fernando. Y tú siempre dices, ojo, ojo siempre a la inflación subyacente. ¿Qué significa que haya subido hasta el 5,5%?
Sí, fíjate que cuando estábamos en el 1, 1 y pico, yo al contrario ponía calma. Y ahí sí que tengo que reconocer que yo, en cambio, no esperaba que la subyacente superara el 5 tan rápido. Eso yo, no, por ejemplo, no lo vi venir ni lo supe predecir. Estaba tan explicado por la energía, la inflación, y había tal disparidad en todos los componentes de la cesta de compra que no me podía imaginar que la subyacente también iba a converger a esta velocidad con la inflación. Hombre, pues eso lo que significa es que ya la subida de precios generalizada en prácticamente cualquier capítulo de la compra, pues va a estar por encima del 5. La lectura que hacemos los economistas es, la subyacente está por encima del 5. Es un país con inflación por encima del 5 en todos los aspectos. Una inflación del 10 explicada porque la energía se está disparado un 200%, pues bueno, todavía tienes tiempo a controlarlo. Hay un capítulo que te explica toda la movida. Pero cuando ya ves la subyacente, que estamos hablando ya de los productos no elaborados y quitando la energía, pues claro, ya dices, bueno, esto ya es un país con inflación generalizada y por lo tanto estamos entrando claramente en una inflación a medio largo plazo.
La situación es preocupante. También hay que decir que esto no perjudica a todo el mundo por igual. Aunque parezca mentira, siempre hay algún beneficiado o algunos que se benefician de esta situación. ¿Qué es, Fernando, la demanda inelástica?
Bueno, la demanda inelástica es, hay situaciones, sobre todo en determinados productos, se da cuando hay productos que no tienen sustitutivo, que no tienes otra opción, ¿no? Tú dices, oye, pues me puedo tomar este tipo de refresco o me tomo una horchata, ¿no? Tengo un sustitutivo muy claro. Hay productos que no tienen sustitutivo. El combustible, por ejemplo, tiene mal sustitutivo. O sea,
no, claro.
Si tu coche va con gasolina.
Gasolina, pero no hay más.
Bueno, y si ya tienes coche de gasolina, bueno, o le echas gasolina o le echas gasolina.
Bueno,
pero no le vas a echar agua ni leche.
A lo mejor tienes un eléctrico, pero ya sabemos las limitaciones que tienen también los coches eléctricos hoy en día todavía.
Sí, sí, pero si tú tienes ya un coche de gasolina,
sí, claro,
no te va la batería, solo por gasolina.
Exacto,
claro.
Ya no tienes opción.
Entonces no hay sustitutivo, ¿no? Entonces hay sectores que tienen, son, independientemente de que el precio suba, tienen mucha más capacidad de subir el precio y no les cae tanto las ventas, ¿no? Y pues un caso son la energía, por ejemplo, en épocas de inflación, pues normalmente favorece a las empresas del sector energía. El sector inmobiliario, el sector de la construcción, paradójicamente, también es un sector que normalmente se beneficia en épocas inflacionarias, y por eso también el inmobiliario está tirando muy fuerte, porque la gente no es tonta y no hace falta ser economista para empezar a ver dónde refugio mi dinero. Y digo, bueno, pues oye, si sube el nivel de vida, pues al final los ladrillos irán con el nivel de vida, pues me meto antes ya en mis ahorros en una hipoteca, aunque no quería, o me pongo en un piso, ¿no? Eso, mucha gente está tirándose a las compras por ese motivo. Y luego, pues perjudica mucho a quienes están en entornos muy competitivos. Ponía un ejemplo muy claro, pues tú eres un, no sé, pues un peluquero y tienes una peluquería pequeña en la ciudad y en tu ciudad hay pues 100 peluquerías, pues chico, como los otros peluqueros no suban precio y subes tú, se te va a ir los clientes a la peluquería de al lado. Entonces, en esos casos, la demanda es elástica, es decir, si vas a tener dificultad de subir precios si todo el mundo no lo hace.
Fíjate, claro, este peluquero, como tú bien dices, dirá, oye, a mí me cuesta todo más porque resulta que los champús que compro, el agua que gasto, la energía eléctrica sobre todo con la que funciono, todo me ha subido y voy a subir porque, pero claro, efectivamente hay alternativas, con lo cual si subes demasiado te pasas un poco, el has liado, entonces ya no va nadie a tu peluquería. Pero lo que tengo claro, Fernando, es que los que vamos a pagar sí o sí somos los consumidores.
Bueno,
o sea, los que no nos libramos de la inflación somos los consumidores.
Volviendo a la peluquería, Pilar, y lo que voy a decir es políticamente incorrecto y de hecho es delito. No decirlo, pero hacerlo. Y que está prohibido por ley los pactos de precios.
Claro.
Acordar precios está prohibido porque estamos en libre competencia y tiene que haber libertad de la fijación de precios y la pacta. Los pactos de precios es algo que prohíbe y aparte está penado por la ley. Pues bien, en situaciones como esta, ¿se va a pactar precios? Pues claro que se va a pactar precios. Pues esas peluquerías, al final, se irá a ver un peluquero al otro lado del barrio, al lado, se irán a tomar una cerveza y dirán, oye, chicos, no nos vamos a hacer daño entre todos, vamos a organizarnos un poquito porque si no aquí, de perdidos al río. Esto sucede, hay situaciones en economía en que a pesar de que esto no sea conveniente para el consumidor, la empresa o el ofertante, el que ofrece un servicio, llega a eso. Y ahora se están dando situaciones de manera informal o indirecta o implícita o tácita, no reunirse para pactar precios, pero esto se va a dar, es que en un entorno así va a ser inevitable porque la competencia atroz es cuando hay subidas de costes tan fuertes que no puedes trasladar a precios, se te lleva a las empresas por delante y eso va a venir.
Bueno, y luego hay otra cuestión, que esto habrá que pararlo de alguna manera. Quiero decir, me imagino que habrá que adoptar políticas económicas que parece que las que se han adoptado hasta ahora no son suficientes, claramente, por los resultados que estamos obteniendo y esta inflación que sigue subiendo. Entiendo que hay que tomar medidas políticas de política económica de calado para frenar esta inflación. ¿Esto por dónde va a venir? ¿Por la subida más acusada de los tipos de interés o por dónde?
Mira, te voy a decir
o porque ya directamente la gente no puede consumir y entonces baja la demanda.
Son los tres efectos. Yo te voy a decir una frase de ¿te acuerdas? Jean-Claude Juncker, que fue presidente de la Comisión Europea, y tiene una frase muy buena que él decía, mira, el gran problema para la economía es que aunque los políticos, incluso los banqueros centrales, saben perfectamente lo que hay que hacer para ganar la partida de la inflación, que es subir tipos de interés y subir los impuestos, lo que sí que no saben es cómo volverán a ser reelegidos después de hacerlo. Entonces, el problema es que las medidas son impopulares porque contraen la demanda. Y efectivamente, subida de tipos y luego pues el mercado se autorregula. Si los precios suben mucho, 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 lo has dicho tú muy bien en la introducción, si yo podía comprar, ganaba 2.000 y mi poder adquisitivo era 2.000 y ahora es de 1.800, yo productos y servicios reales compraré por valor de 1.800. Me gastaré 2.000, pero el valor que tienen son 1.800 y por lo tanto, menor demanda, pues al final se volverá a desinflar paulatinamente los precios. Te tengo que decir de todas maneras que por lo menos, porque ahora se estaban dando cuando dabais el boletín, estáis hablando de cómo habían reaccionado las bolsas a la inflación,
sí.
Pero por ejemplo, todo lo que son los mercados de futuros sobre la inflación, que es cómo los mercados se anticipan a cómo va a evolucionar la inflación, lo que se llaman los swaps sobre inflación, están anticipando que la inflación va a bajar. Es decir, hoy es un 10, los mercados por lo menos están previendo que la segunda parte del año se va a aminorar la inflación. Por lo tanto, bueno, vamos a ver si volvemos por debajo del doble dígito, porque realmente afecta a la psicología.
Cabe,
ánimo, ¿sí?
Sin hacer, como tú dices, que no te gusta hacer de adivino en esto, pero que lo más probable es que este 10,2 sea ahora sí el techo de la inflación este año.
Yo pienso que sí. Leí hoy un artículo, de hecho en un medio económico, había un periodista que decía, oye, el 1,8 que estamos haciendo mensual, que lo has comentado por encima, y ese sí que preocupa, ¿eh? Es decir, además del 10, lo que preocupa es estar con 1,8 mensual, porque la inflación también se decelera cuando este mensual sea más bajo. Eso, porque el mensual, el anual, claro que te está dando el total. Tenemos un 10 y pico, pero el mensual te está diciendo la fortaleza, la fuerza de ese aumento, ¿no? Y lo que nos está diciendo es que todavía es sostenido. Yo no creo que el 10 de junio vaya a ser el máximo. Yo creo que podemos ver algún máximo mayor. Pero también creo que en la segunda parte del año, y sobre todo hacia final y otoño e invierno, ya nos situaremos ya por debajo de ese doble dígito.
Pues a ver, de todas formas, la segunda parte del año da mucho miedo vista desde ahora. O sea, estamos viviendo el verano en plan, qué bien, me voy de vacaciones, pero cuando intentamos mirar, no sé, ya hablaremos de esto, Fernando, a esa segunda parte del año, a partir de septiembre hasta diciembre, ¿qué quieres que te diga? Ya lo hablaremos en otro momento. Fernando Trías de Bes, gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.